Hoy vamos a hablar de 10 datos curiosos e interesantes. Os prometo que el podcast de hoy va a ser más corto, ¿vale? No va a durar 40 minutos. Hola, hola y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de YourSpanishGuide.com, el podcast para aprender español con un nativo. Ese nativo soy yo, mi nombre es David y yo soy profesor de español. Nativo de España y doy clases en yourspanishguide.com, mi propia academia online. El podcast de hoy se lo quiero dedicar a aquellas personas que se quedan en los vídeos hasta el final. Yo sé que la mayoría no ve los vídeos completos, pero quiero dedicaros este episodio a los que veis los episodios hasta el final. Yo valoro mucho vuestro tiempo, así que muchas gracias por ver los vídeos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar hablando de datos curiosos e interesantes. Voy a hacer una pregunta y después voy a dar la respuesta, ¿vale? ¿El frío adelgaza? La respuesta corta es sí, el frío adelgaza. No poner la calefacción en invierno puede hacer que pierdas más peso. Para entender esto, hay que ver un estudio de la Universidad de Maastricht. Maastricht, por cierto, está en Holanda, ¿vale? Para aquellos que no sepáis mucha geografía, como yo. Cuando el termómetro marca una temperatura de entre 25 y 30 grados centígrados, nuestro cuerpo no necesita consumir energía. Pero, ¿qué pasa si la temperatura baja hasta los 17 grados? Pues que nuestro cuerpo empieza a producir una grasa que quema energía y produce el calor necesario para mantener nuestro cuerpo caliente, para mantener nuestro cuerpo calentito. En un ambiente un poco frío, el cuerpo puede gastar un 30% de la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Según el doctor Paul Lee, bajar la temperatura central de los edificios climatizados durante las noches de invierno sería suficiente para acabar con la obesidad mundial, es decir, para terminar con la obesidad mundial. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Antes quiero decir que si quieres perder peso, no pases frío, haz deporte y come sano. Pero bueno, que si pasas un poco de frío, pues ayuda, ¿vale? Ponte en contacto con un nutricionista, no le hagas caso a un profesor de español para perder peso. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera ciudad que alcanzó 1 millón de habitantes? Según los historiadores, la primera ciudad en alcanzar 1 millón de habitantes fue Roma. ¿Y cuándo lo consiguió? Lo consiguió en el año 100 antes de Cristo, es decir, antes de que Jesucristo naciera. Otra ciudad que también en el pasado tuvo muchos habitantes fue Alejandría. Llegó a sobrepasar los 600.000 habitantes. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la moneda más antigua que se conoce? ¿Cuál es la moneda más antigua de la que nosotros tenemos constancia? La respuesta es el estatero. Es la moneda oficial más antigua que se conoce. Se encontró en Lidia. Lidia es un antiguo reino que actualmente coincide con las provincias turcas de Esmirna y Manisa. Estoy seguro que en turco se pronuncia diferente. Bueno, esta moneda estaba hecha de oro, de plata o de una mezcla natural de oro y plata. ¿Durante cuántos años se usó esta moneda? Esta moneda se usó entre el siglo 8 antes de Cristo y el año 50 después de Cristo. Una pregunta, ¿por qué he dicho se usó y no he dicho se usaba? Si sabes la respuesta, dímelo en los comentarios. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta me parece muy, muy, muy interesante. ¿Cuántas personas mueren al año jugando a la ruleta rusa? Bueno, en primer lugar, voy a explicar lo que es la ruleta rusa porque a lo mejor algunos de vosotros no sabéis lo que es. Es un juego de azar potencialmente mortal que consiste en que un jugador pone una bala dentro de un revólver, gira el cilindro que guarda las balas, lo gira aleatoriamente y después coloca el cañón en su sien. Esta parte de aquí se llama la sien y dispara. El objetivo del juego es sobrevivir y quedarse con el premio. Por ejemplo, tú y yo nos apostamos una cantidad de dinero y jugamos a la ruleta rusa. Jugamos, hasta que uno pierda. Cuando uno pierde, pierde su vida y el otro se queda con su dinero. Bueno, todavía no he contestado la pregunta. ¿Cuántas personas mueren al año jugando a la ruleta rusa? Bueno, pues mueren aproximadamente unas 50 personas al año. Eso según la revista, muy interesante. Una pregunta más, ¿y por qué le llaman la ruleta rusa? ¿Es un invento de los rusos? He estado leyendo y el resumen es que no se sabe. Dicen que es posible que un sargento ruso le diera la idea a un mercenario alemán en el año 1917. Sargento es una categoría militar, ¿vale? Y mercenario, pues es un soldado que trabaja simplemente por dinero, no trabaja con ningún país en concreto, ¿vale? Bueno, el último dato sobre la ruleta rusa es que el revólver que se usaba originalmente, o que se piensa que se usaba originalmente, es un Nagant M1895. No tengo ni idea de armas, pero bueno, ese es el revólver que utilizaban. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué deberíamos cambiar el Día Internacional del Libro? Bueno, todos conocéis a Shakespeare, ¿verdad? Cervantes es otro escritor muy, muy importante en el mundo español. Shakespeare y Cervantes son dos genios de la literatura, ¿verdad? Uno es español y otro inglés. Según la Wikipedia, los dos murieron el 23 de abril de 1616. Y en honor a ellos, es decir, por ellos, celebramos ese día, el Día Internacional del Libro, el 23 de abril. El problema es que en esa época los ingleses aún no habían adoptado el calendario gregoriano, el calendario que nosotros tenemos actualmente. Y si adaptamos el calendario gregoriano, podemos saber que Shakespeare murió exactamente el 3 de mayo de 1616. Vale. ¿Y qué pasa con Cervantes? ¿Cervantes sí que murió el día 23 de abril? Pues no. Según las últimas investigaciones, Cervantes murió el día antes, es decir, el 22 de abril. Así que estamos celebrando el Día Internacional del Libro el día 23 de abril y resulta que ninguno de esos dos grandes escritores murió ese día. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera canción de reggaetón? El reggaetón, por si no lo conocéis y vivís en la luna, es una mezcla de reggae jamaicano con hip hop americano. Es especialmente popular en los países hispanohablantes, es decir, en América Latina, Centroamérica, Norteamérica como México, y bueno, también en Estados Unidos pienso que es bastante popular. Y por supuesto en España. Bueno, pues, ¿cuál fue la primera canción de reggaetón? En 1991 se grabó la que oficialmente es considerada como la primera canción de reggaetón. Fue publicada por un artista que se hacía llamar, bueno, que se hace llamar Víctor C, porque sigue vivo. Y la canción se llamaba Bomba para afincar. Te pongo un poquito para que escuches cómo sonaba.
Desde el Caribe yo vengo directo aquí. Para asegurarte que Milagro tiene bomba para afincar, Vanessa tiene bomba para brincar, Carmela tiene bomba para pegar y María tiene bomba para gozar.
Bien, siguiente pregunta. ¿Es cierto, es verdad, que los elefantes son compasivos? La respuesta es sí. Los elefantes protegen crías que no son suyas, ayudan a otros elefantes enfermos e incluso han llegado a retirarle, es decir, a quitarle, dardos tranquilizantes a otros elefantes. Un dardo tranquilizante es una cosa que disparan las personas que trabajan con animales cuando quieren dormir a un animal para después, pues, curarlo o lo que sea. Bien, siguiente pregunta, muy interesante. ¿Afecta el sexo negativamente al sistema inmunológico? La respuesta es no, todo lo contrario. Según una investigación de la Universidad de Wilkes en Pensilvania, o Pennsylvania, si, como decís los americanos, la actividad erótica eleva el nivel de ciertos anticuerpos encargados de protegernos contra virus, bacterias, etc. Importante, eso no significa que no tengáis que vacunaros, pero bueno, cuanta más protección, mejor. Siguiente pregunta. ¿Es bueno el silencio para la mente? El neurobiólogo estadounidense Leo Chalupa sostiene que necesitamos un día completo de silencio para lograr el funcionamiento óptimo del cerebro. Dice que el silencio recarga nuestro cerebro. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera canción codificada en MP3? ¿Te surge la curiosidad? Bueno, pues la primera canción codificada en MP3 fue la canción titulada Tom's Diner, de la cantante estadounidense Susan Vega. Fue un estudiante alemán en el año 1987 el que codificó esta canción, y desde entonces los ingenieros de sonido llaman a esta canción la madre de los MP3. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este podcast, un poco más corto. No sé si es interesante, pero bueno, he intentado hablar como hablan los nativos, pero muy claro para que tú puedas entenderlo. Estoy haciendo un contenido que no está relacionado con la lengua directamente, con la explicación de la lengua, pero lo que quiero es que veas la lengua de una forma natural, con cosas interesantes. Si te ha gustado el vídeo, pues gracias por verlo hasta el final, gracias por darle a like, por suscribirte. Por supuesto, gracias a los miembros de YoSpanishGuide.com, porque gracias a vosotros pues puedo seguir haciendo esto. Puedo seguir haciendo vídeos en YouTube, puedo seguir viviendo de enseñar español. Y nada, si quieres apuntarte, pues solo tienes que visitar mi web, YoSpanishGuide.com. Nos vemos en un próximo vídeo y hasta entonces que tengas muy buen día. ¡Adiós!
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos and pretending.